Okay, ya hemos pasado, hemos visto el cumplimiento de la profecía principal de Jeremías, que ha sido la inminente destrucción de Jerusalén, la capital de los judíos, ¿verdad? Y eso fue un castigo fuerte, pero muy merecido de parte de Dios sobre su pueblo. Pero no es lo único que está en el libro de Jeremías. Su vida siguió después, y en eso por mínimo podemos ver que el interés de Dios en su pueblo continuó también. Entonces tenemos un poco de la historia después de la destrucción de esa ciudad. ¿Se acuerdan en qué ciudad se quemó en la ciudad de Jerusalén? Fue ese año, 586 antes de Cristo.
¿En qué quemó?
El mes en que se quemó la ciudad.
Séptimo.
Okay. Ahora estamos en el séptimo mes, pero están solamente dos meses después de la destrucción. Eso fue en el quinto mes. ¿Quién es este Jeremías mencionado en esta diapositiva? Sí, el que dejó a Nabucodonosor a cargo del pueblo judío, porque ya no quería ver a más hijos de la dinastía, bueno, más reyes de la dinastía de David sobre el trono, porque ya han sido varios que han se han rebelado en su contra, ¿verdad? Entonces dijo, ya no más con reyes, ya no más con tronos ni palacios, va a ser un gobernador, y ni siquiera va a ser de la familia de David, Jedalías. Pero él no dura mucho tiempo, dos meses solamente. Es un poco triste, porque ya después de esta destrucción están en tiempo de recuperación, ¿verdad? Ya se puede ver un poco de esperanza, pero no, el pueblo decide seguir en su rebeldía. Ese es el tema principal de la lección de esta noche. ¿Hasta cuándo será la rebeldía y la desobediencia de este pueblo, verdad? Hay que tomar en cuenta en esta noche no solamente al imperio babilonio, que ya ha hecho su obra aquí en Judea, pero hay que recordar a Egipto también para el sur, porque el pueblo va a estar mirando hacia Egipto buscando refugio y ayuda de parte de ellos. Tengo aquí este mapa también porque vamos a ver un par de ciudades. Uno es Mizpa, y ahí es donde dejó su lugar de delegación a Nabucodonosor. Entonces el gobierno en lo que Jeremías y el resto de los que están a cargo de dirigir al pueblo lo hacen desde Mizpa. Aquí está Jerusalén, pero ya hecha ruinas, ¿verdad? Vamos a ver también una mención de Belén, que está más para este lado. Bueno, menciono también esta ciudad. En la versión de la Biblia mía dice Tafnes, pero aquí tiene Tapanes. Pero es una ciudad de los egipcios. De hecho, Faraón tenía su palacio ahí en Tapanes o Tafnes. Okay. Bueno, ahí está otra vez la instrucción. Pero en el capítulo 40 se nos presenta Jeremías. Vamos a ver un poco acerca de él. Jeremías capítulo 40, y según el versículo 7, si lo pueden mirar rapidito, ¿de qué familia es él? Jeremías 40, versículo 7. Me pueden identificar por lo menos su padre.
Ahicam,
ok. Y Ahicam lo habíamos visto como hijo de Safán, y habíamos visto también otros hijos y nietos de Safán. Era una familia muy piadosa, muy dedicada al Señor, aliados de Jeremías. respetuosos de la palabra de Dios. Y seguramente porque Gedalías apoyaba a Jeremías en la idea de que hay que someternos a los babilonios, seguramente por esa razón Nabucodonosor lo dejó a cargo. Pero era por agradar a Nabucodonosor que a Gedalías y otros habrían apoyado esa idea. No, por su confianza en el Señor. Si fuera todo lo contrario y Dios hubiera dicho lo contrario, ellos seguramente hubieran confiado en el Señor. Y es un buen hombre, es un hombre que solamente quiere el bien del pueblo. Vamos a ver cuál es su política en el versículo 9. Okay. Entonces, Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres, diciendo: no temáis servir a los caldeos, quedaos en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Entonces, ¿cuál es la idea de Gedalías con los judíos que quedaron? Algunos que estaban escondiéndose volvieron a él y se reunieron, y él dice: vamos a seguir en la resistencia, ¿no? No, no se preocupen. Ya ha pasado lo que Dios iba a hacer. Nada más vamos a quedarnos aquí en la tierra, en paz, pacíficamente labrando la tierra. Y tenía razón en lo que él dijo. Y les iba a ir bien. Bueno, versículo 12 dice: entonces los judíos regresaron de todos los lugares a donde habían sido dispersados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Entonces, parece que sí, ¿verdad? Las cosas van a ir bien, si nada más, tranquilamente, siguen con sus vidas. ¿Qué época del año es el séptimo mes? Bueno, para nosotros, sí. Para ellos, con un calendario lunar, sería un poco diferente. Pero la idea es que, ¿qué temporada es?
Verano.
Es verano. Entonces empieza la cosecha ese tiempo y parece que hay una cosecha. Eso es algo bueno después de un hambre que habían pasado, ¿verdad? Durante el sitio de Jerusalén. Pero Dios está bendiciendo la tierra. Y el séptimo mes es un mes de festivales. Hay tres festivales para los judíos en ese mes: de trompetas, el día de expiación también, cuando la gente renueva. Se renueva espiritualmente. Y también, ¿cuál es el otro? De tabernáculos, creo, que tiene que ver con la cosecha. ¿Okay? Pero tengan eso presente a seguir con el texto. Pero de una vez hay un problema, los versículos 13 y 14. A ver, 13 y 14. ¿Qué? ¿A dónde queremos comenzar en esta noche? ¿Con la hermana Rosy? 13 y 14, por favor, hermana.
Dice: Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿sabes que para el rey de los amonitas ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarle la vida? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó.
Ok, ¿cuál es la amenaza entonces?
Quitarle la vida.
Que le va a matar Juan, no Juanán. Juanán es el que advierte. ¿Quién? Ismael, ¿verdad? ¿Y quién le ha enviado, según Juanán? Ok, entonces Amón, lo que sean sus motivos, me imagino que Amón quería seguir en la resistencia, no sé, pero se ha aliado, según esta acusación, Ismael con él. Ahora, ¿lo cree Gedalías? A lo mejor tenía que tomarlo un poco más en serio. Pero aun cuando Juanán ofrece ir a asesinar a Ismael en anticipación de ese acto, en el versículo 16, Gedalías dice: no hagas eso, porque es mentira lo que dice este Ismael. Yo creo que a lo mejor Gedalías está pensando: eso sería imposible. ya los extranjeros han venido, han arrasado todo y nos han dejado solamente con nuestras vidas. Estamos comenzando a tener esperanza, a recuperarnos de este desastre. ¿Y será que un hermano judío me va a matar? Creo que no, imposible. Bueno, es que los justos siempre a nosotros nos choca la maldad de los malos, ¿verdad? Ellos se pasan en la maldad de una manera que a nosotros nos parece increíble, pero ya saben lo que va a pasar exactamente, ¿verdad? ¿Cuándo es que este Ismael asesina a Gedalías? Bueno, según el capítulo 41, dice versículo 1: en el mes séptimo fue Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real. A lo mejor eso tiene que ver con sus motivaciones. No sé si él se creía que yo tengo que estar a cargo de este pueblo, yo soy de la familia real. No quiere decir que era descendiente de los reyes exactamente, pero no sé, un familiar, no sé qué tan lejano del rey, pero bueno. Y uno de los oficiales principales del rey, junto con 10 hombres, a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa. Y mientras comían pan juntos ahí en Mizpa, se levantó Ismael. Eso quiere decir que Gedalías lo recibió y dijo, bueno, vamos a comer juntos. Con mucha confianza en él, aunque habían dicho de él que lo va a matar, pero él decía, eso es imposible, no me lo creo. Ven a comer conmigo. Dice el versículo 2, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. ¿Por qué pone esa parte ahí? Al final, ¿qué importancia tiene que fue Nabucodonosor que lo puso a cargo?
Porque tal vez Daniel no quería este puesto.
Bueno, a lo mejor no les gustó, pero ahora ¿quién se va a enfadar? Nabucodonosor, el que hace 2 meses había destruido toda la ciudad de Jerusalén. ¿Qué piensan ustedes? Hay cosas... Bueno, ¿es malo el homicidio? Sí, todo caso. Pero yo digo que esta es una traición especialmente malvada, en particular. ¿Cuáles son algunos elementos que ustedes ven que hacen que esto sea tan terrible?
De raza, o sea, de la propia nación.
Exactamente. Tan chocante que él dice imposible. ¿Cómo va a ser que un hermano mío me mate así?
No había ninguna causa de que hubiera hecho algo malo, ¿no? Que lo mató porque
era un hombre bueno, piadoso, inocente. Que nada más quería al pueblo, quería el bien del pueblo. ¿Y el estado del pueblo? Estaban en malas condiciones, pero por lo menos están comenzando, primera vez en años, un poco de esperanza, ¿verdad? De que tengamos paz, ¿verdad? Se nos ha ido de encima Nabucodonosor. Pero ahora lo vas a hacer regresar a Nabucodonosor con este acto. Increíble. Yo he puesto varias cosas aquí, lo que acabamos de decir, también el momento que él elige, abusa de la comunión de Gedalías, que lo invitó a comer, a sentarse en su mesa con él, se levanta contra él en ese momento. Y este mes también, como he dicho, era un mes de gozo, de celebración, de dedicación al Señor, y él eligió ese momento, ¿verdad?, para aprovechar, para... a matar a Gedalías. Y es el lugar de delegación de Babilonia. Otra vez, eso es una afrenta al mismo Nabucodonosor. ¿Cómo es que se atreve en ese lugar, Mizpa, a hacerlo? Y aún más terrible, quizás. A partir del versículo 4 se habla de 80 hombres que vinieron. Vamos a leer acerca de ellos. Versículo 4. Estamos en Jeremías 41, 4 y 5, por favor, hermana Sara, si puede.
Sucedió además un día después que mató a Gedalías cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres, traída la barba y rota las ropas y rasguñados, y tenían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová.
Ok, ¿qué sabemos de estos hombres? ¿Qué piensan que están haciendo?
Yo no llevarle una ofrenda a Jehová.
Uh-huh. Están en una misión espiritual. Y puede que sean bueno, son del norte, hasta incluso dice Samaria. Esto es bueno, que los que antes eran de Israel, ni siquiera de Judá, si se acuerdan la diferencia, ¿verdad? Estas son las tribus que ya están mezcladas con gente de otras naciones, ¿verdad? Porque desde hace siglos habían sido destruidos por su pecado. Pero aquí viene el arrepentimiento. ¿Cómo se ve su arrepentimiento? Ajá.
La barba, ahí se la había quitado.
Entonces, están lamentándose, seguramente nada más quieren buscar del Señor. Y esto es lo que va a hacer Ismael con ellos, versículo 6. Entonces Ismael, hijo de Netanías, salió a su encuentro desde Mizpa, llorando mientras iba. Y cuando los encontró, les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. ¿Ustedes ven algo de engaño en este versículo? ¿Por qué estaba llorando?
Para engañarlos.
Para engañarlos. Yo soy uno de ustedes llorando por el mismo desastre que ustedes. ¿Algo más?
Gedalías ya estaba muerto, ¿no?
Sí, hace como que Gedalías todavía está vivo. Entonces miente. Entonces este es un hombre engañador. Y tan cruel, miren lo que hace en el versículo 7, hermano Oscar, si puede.
Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban.
Y el 8.
Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no los mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó, y no los mató entre sus hermanos.
Este hombre es tan cruel, ¿verdad? Mata 70 y hubiera matado a 80. De estos hombres que han venido para buscar al Señor, lamentándose por lo que pasó al pueblo, y mira cómo los mata. ¿Y por qué no mata a los 10?
Por interés.
Por interés egoísta, ¿verdad? Por su ambición de obtener esos alimentos que ellos decían que tenían guardados en alguna parte. Entonces, un hombre engañador, cruel, egoísta, traidor, un hombre terrible, ¿verdad? Mm. Pero esto es lo que sigue pasando al pueblo, que todavía no está... Bueno, ¿hasta cuándo va a ser la maldad de este pueblo? Es la pregunta. Debemos estar como golpeándonos la cabeza, ¿sí? Lamentando la condición de este pueblo tan rebelde que aún después de todo lo que hizo Dios, cosas así están sucediendo. ¿Iba a decir algo, hermano?
Y bueno, no es lo que usted decía, ¿no? Es, pues ya, o sea, me transportó más en el momento en que, claro, el pueblo judío después de tanto sufrimiento, pues seguramente hicieron cosas malas también, ¿no? Pero yo creo que ya en este momento, cuando colocan a Jerequías
de Gedalías
como para que gobierne esa tierra, ya empiezan ellos como a tener, empiezan a poner orden, ¿no? Y este tipo llega y mata, no solamente lo mata a él, sino que mata a los que estaban con él y a los soldados, es que dicen.
Oh, exactamente. Hasta incluso mataron a soldados caldeos, sí, que había dejado ahí Nabucodonosor. Wow.
Y llegan estos hombres que están buscando a Dios y también los matan, ¿no? Entonces me pone a pensar, es lo que es la compasión, ¿no? Esa parte que a todos nos atañe, ¿no? La, ¿qué tan compasivos podemos ser? Porque eso es, se ve que ese hombre no tiene compasión de nada.
Para nada, no, él es un hombre de sangre.
Es difícil,
a ver. Y hasta incluso no sé exactamente por qué tiene que matar a esta gente. A lo mejor para cubrir el hecho de que ha matado a Gedalías, pero eso de una vez sale, porque ellos cuando salen de la ciudad, todo el mundo sabe lo que han hecho. Versículo 11 dice: Juanán, el que lo quería matar, el que trató de advertir a Gedalías. Juanán sale con sus hombres y le persigue a él, como Ismael tiene unos cautivos, no puede ir tan rápido, pero está tratando de alcanzar los bordes de Amón, porque obviamente estaba aliado con el rey de Amón. Que también es algo malo, ¿verdad? Aliarse con un rey pagano así. Pero bueno, en cuanto se acercan los hombres de Johanán, Ismael con algunos hombres de él, 8, dice en el versículo 15, escaparon, ¿verdad? Y se fue con los hijos de Amón. Entonces ahora quedan solamente unos cuantos, ¿verdad? De los que no mató Ismael. Y ahora Johanán con su grupo es un pequeño remanente del pueblo. No sé si, seguramente no son toditos los judíos de toda parte, pero estamos hablando de un grupo que representa ahora. ¿Dónde está el gobierno de Judá? El pueblo está en ruinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con este grupo ahora? Es la pregunta. ¿Qué harías tú si fueras ellos? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Cuál es la amenaza que tienen que enfrentar ahora? Porque seguramente al enterarse en Nabucodonosor han matado a mi gobernador y también mis soldados que yo dejé ahí. Vamos a enseñarles una cosa más. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Dónde van a buscar refugio? ¿Dónde debían de buscar refugio?
En Dios.
En Dios, ¿verdad? Sin embargo, según el último versículo de este capítulo, los dos últimos versículos, fueron y se quedaron en Jerut-Kimam, versículo 17, que está junto a Belén. Vamos a ver el mapa otra vez. Ya ustedes pueden adivinar por qué están yendo a este lugar. Desde Mispa van para Belén, o cerca de Belén. ¿Por qué están yendo hacia el sur? Porque van a buscar refugio en Egipto. Y eso es lo que dice el versículo 18. Bueno, a fin de ir y entrar en Egipto, a causa de los caldeos, porque les temían, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Elcán, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Debían de ir a Egipto. No sé, vamos a ver. Y hasta incluso empiezan bien el capítulo 42. ¿Qué tal si leemos esos versículos ahí, del 1 al 6? Hermano Minor, si puede, por favor, del 1 al 6.
Bien. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Juanán, hijo de Tarea, Pesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruego por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, pocos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, y aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabras. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien.
Gracias. ¿Qué piensan ustedes de sus palabras?
Tienen buenas intenciones.
Aunque sus palabras y sus intenciones son un poco distintas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Dónde tenían que decir estas cosas? ¿En dónde?
Desde antes, ¿sí?
Antes. Porque ahora están en camino ya para Egipto. Están decidieron acampar en ese lugar, versículo 17 del último capítulo, a fin de ir y entrar en Egipto. Entonces, un poco tarde para estar diciendo estas cosas. Sus palabras son diferentes que sus intenciones. Pero sus palabras, ¿qué? Para mí, sus palabras son increíbles, son muy buenas. ¿Cuáles son algunos elementos positivos de lo que ellos dicen? Ok, vamos a obedecer. Y cuando dicen, sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios. ¿Qué quiere decir con eso?
Gústenos o no nos gusten.
Exactamente. Vamos a hacerlo. Aunque tú nos digas cosas que no queremos oír, igual lo haremos. Un compromiso. Y es un juramento. Versículo 5. Que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no hablamos conforme a... ¿cuánta palabra? Toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. ¿Y van al lugar correcto o no? Bueno, digo cuando van al lugar correcto, a la persona correcta. Ok, a Jeremías van. Ok, nosotros sabemos que tú hablas de parte de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 2, ruega al Señor tu Dios por nosotros. Reconocen su debilidad, que éramos pocos de lo que éramos. Ok, entonces, y van todos, dice desde el menor, versículo 1, hasta el mayor, van todos. Y piden intercesión. Quieren saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Versículo 3, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir, qué debemos de hacer. Y juran, que les guste o no. Y dicen, para que... al final del versículo 6, nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Saben que al obedecer, eso es lo que va a hacer para su bien. Ojalá sus palabras no fueran superficiales o falsas solamente. Porque sus palabras son perfectas. Ojalá tuviéramos esta actitud de verdad en todo lo que el Señor nos dice. Pero a veces nosotros somos así, ¿verdad? Hablamos, profesamos, pero nuestras intenciones están por otra parte. ¿Eso nos salva el hecho de que nuestras palabras son buenas? Ese es un sustituto para la obediencia a veces. Siempre queremos poner sustitutos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? A fin de cuentas, que no seamos oidores solamente, sino hacedores. No solamente gente que profiesa fe, sino los que realmente obedecen. Y puse aquí este versículo porque ya estaba en el camino de desobediencia. Ya habían emprendido el viaje hacia Egipto para luego preguntar, ¿debemos ir a Egipto o no? ¿Qué piensan? ¿Algo más? Bueno, Jeremías sí va a responder consultando con Dios, les advirtió, ya han visto la advertencia, no os ocultaré palabra alguna. La palabra de Dios viene 10 días más tarde. Esto quiere decir que no fue invención de Jeremías. Si fuera invención, habría sido de una vez. Pero Jeremías va y espera no más, en el respeto, hasta que el Señor le indique. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, lo resumo porque son muchos versículos. El punto es que deben permanecer en la tierra. Y ahí Dios les va a bendecir, si se quedan. Si van para Egipto, tratando de huir de la espada, de todo lo feo. Hay un versículo que estoy pensando. Ok, versículo 17. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir ahí, morirán espada de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Entonces van tratando de escaparse de espada, de hambre, de pestilencia. Pero no, esas cosas van a perseguirles en Egipto si ellos van para ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está su confianza? Su confianza, deben de aprender ya que nada nos puede proteger. Aunque tuviéramos muros fuertes. Ya saben que eso no les va a salvar. ¿Y cómo piensan que Egipto va a ser un refugio para ellos? No, su refugio tenía que ser en el Señor, ¿verdad? Bueno, ustedes conociendo a este pueblo y su terquedad, ¿qué piensan que van a hacer? Van a tomarse un tiempo para pensarlo, ¿verdad? Bueno. Antes de pasar al capítulo 43, que tiene su reacción, pensemos en unas lecciones, unas aplicaciones. Número uno, puse aquí que no hay que confiar en nuestras observaciones e interpretaciones de acontecimientos. En este libro ha sido lo contrario de lo que uno piensa, ¿verdad? Jeremías, cuando prosperaba el pueblo, decía, mira, por sus pecados viene la destrucción. Ellos miraban alrededor, bueno, aquí tenemos el templo, aquí tenemos el rey en su trono, aquí tenemos los muros. Yo creo que estamos bien. Sus interpretaciones, ¿verdad? En vez de confiar en la palabra de Dios. Y ahora que es lo contrario, ahora que sienten el peligro, y Dios dice, pero no, si se quedan todo va a estar bien, otra vez están confiando más en sus interpretaciones de lo que ha pasado, de lo que ellos observan, ¿verdad? No confiemos en lo que opinemos nosotros según las circunstancias, sino en la palabra de Dios. Aquí, la promesa de bendición que Dios les da viene con condición, si quedan aquí en la tierra. Pero ellos quieren tener la presencia y protección de Dios haciendo lo que a ellos les dé la gana, ¿verdad? Quieren huir a Egipto y todavía tener el favor de Dios. Por eso en realidad fue que ellos fueron a Jeremías para consultar. No era con idea, aunque lo dijeron, para que tú nos indiques qué debemos de hacer. No, la idea era, ya hemos tomado nuestra decisión, estamos esperando que tú apruebes, que tú confirmes nuestra decisión, oh Dios, y que tú nos bendigas en lo que nosotros queremos hacer. Bueno, no podemos hacer así, pensando que vamos a tomar nuestras propias decisiones a pesar de lo que Dios nos ha dicho, igual tendremos su protección, su bendición. Ahora, ellos pensaron que las acciones de Ismael cambiaron las cosas, ¿verdad? Íbamos a quedarnos aquí, pero ahora por lo que ha hecho Ismael, ya las cosas han cambiado, nos vamos de acá, ¿verdad? Pero las acciones de Ismael pudieron impedir los planes de Dios. No. Si Dios ha decidido, ya está con el castigo, voy a bendecir al remanente aquí, entonces así será. Pase lo que pase con gente así como Ismael. Y quizás lo más importante es este. Ellos pensaban que habían ser para ellos seguridad, provisión, paz, felicidad en Egipto. Y estuvieron dispuestos a desobedecer a Dios prefiriendo a Egipto, pensando que en Egipto estaba todo eso. Es todo lo contrario. Nuestra seguridad está solamente en Dios. Tenemos nuestras luchas con esto también, ¿verdad? Pensamos que la seguridad está en, qué sé yo, mi familia, mi trabajo, el dinero que tengo en la cuenta, la fuerza de mi cuerpo, ¿verdad? Mi juventud, mi país. Que mi paz está en, mi felicidad está en lo que sea. Pone ahí, llena el X, la X. El punto es que esas cosas realmente debemos siempre recordarnos, solamente están en nuestro Dios. Bueno, hablé un montón, no sé si tiene más comentarios sobre lo que está pasando entre el pueblo en este momento.
Sí, yo creo que para ellos era, claro, más fácil ver que, venir a Egipto, más fácil que creerle a este, que en Mayo y Jeremías, pues, no estaba bien vestido, ninguno bien vestido, ¿no? Pues, salían de una guerra y no le creían, pero ellos sabían que él había dicho que se entregaran y que iban a ser entregados en manos de Babilonia. O sea, fue difícil para ellos, pero me pone a pensar también en nosotros, ¿no? que hay situaciones difíciles para nosotros. Y yo creo que de las cosas difíciles para nosotros, a veces es seguir el consejo de hermanos que saben o que han pasado por situaciones y le dicen a uno, mira, tal cosa, y uno no se va por un lado, uno se va por un lado, uno no sigue el consejo. ¿Sí? Uno puede pecar en eso. Yo me he dado cuenta en mi vida de eso. Yo a veces no voy a seguir, digo, no, eso no. No, mejor no, va, no, no me voy por aquí, sino por aquí. ¿Sí? Cosas que uno no ve como tan delicadas, pero después del tiempo es que se da uno cuenta. Sí. Era mejor haberme ajustado así.
Sí, mayormente si un hermano nos dice, mira, yo puedo observar que tú estás dando prioridad a esto en vez de lo que sería aconsejable, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Estás poniendo prioridad, preferencia a las cosas mundanas que a Dios. Y bueno,
y
somos culpables de lo mismo de ellos.
Y perdónenme. Y decisiones en la vida de uno que van a marcar pautas grandes en la vida de uno. Sí, pues desafortunadamente uno no, pues en quién va a confiar, en la familia que no es de Cristo o algo, pues a veces uno tiene consejo, sí. Pero yo creo que Dios provee de cierta manera a hombres o mujeres, bueno, hermanos, que le dan consejos para cierto tipo de decisiones que hay que tomar.
Sí, claro,
son importantes.
Sí, sí. No, eso es cierto. Llevaos las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Dice Gálatas 6. A veces nosotros resistimos a eso. Por ejemplo, conocíamos a una familia costarricense en New Jersey, costarricense. Y buenos tipos, pero nunca se sabía lo que estaban pensando, porque eran personas tan privadas que no quisieron compartir sus vidas y tomaron en sus vidas decisiones muy malas, según mi perspectiva. Y si hubieran dado a conocer lo que estaba pensando, a lo mejor uno podría aconsejar para que evitaran dañaron a la iglesia en varios casos. Pero bueno, sin entrar en detalles, pero lo que usted dice es correcto. Es el plan de Dios que nosotros compartamos nuestras vidas y mayormente los que sean más maduros en la fe que aconsejen los de nosotros que tengamos menos años. Ok, Jeremías 43 tiene la reacción del pueblo. Y es una reacción inmediata. Jeremías se tomó 10 días, ¿verdad? Esperando en su respeto para la palabra de Dios, esperando a ver qué me dice Dios. Pero ellos, al escuchar la palabra de Dios, de una vez la rechazan. Dice el capítulo 43, versículo 1. Pero sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo, todas estas palabras del Señor su Dios, es decir, todas las palabras por las cuales el Señor su Dios le había enviado. Otra vez, no es Jeremías, es el Señor. Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, es mentira lo que dices. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir, no debéis entrar en Egipto para residir ahí. Entonces, a ver, ¿cuál es su explicación? ¿Por qué lo ha dicho? Bueno, versículo 3, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. Ellos piensan que es un complot entre Jeremías y Baruch, ¿verdad? Ustedes no nos aman de verdad. Y realmente parece que la cabeza de este complot es Baruch y que Jeremías le está siguiendo a él. Bueno, si a gente como a Sedequías, reyes, ¿verdad? No se sometió Jeremías, sino que nada más habló la palabra de Dios, por muy ofensiva que fuera. ¿Cómo se va a someter a Baruch en un complot contra el pueblo? Esa es una justificación ilógica. Pero ellos, ya que querían creer una cosa, se buscan una justificación, por ilógica que sea. Así somos los seres humanos. Cuando queremos actuar de cierta manera, cuando queremos creer cierta cosa, buscamos de pretexto. Y aunque se habían comprometido por obedecer al Señor, pase lo que pase, sea la palabra buena o mala, que nos guste o no, bueno, qué mentira. Porque una vez que escucha la palabra de Dios, deciden, no nos gusta a nosotros y vamos a rechazar. ¿Hasta cuándo será esto? Si tú fueras Jeremías, tú dirías, wow, 40 años de mi vida yo paso desde mi juventud sufriendo, intercediendo, hablando, proclamando la palabra de Dios a esta gente. Por fin viene esa destrucción tan completa, tan terrible, y 2 meses después, cuando me han dicho que queremos escuchar la palabra de Dios, queremos obedecer, por fin tú estás pensando, van a obedecer, y esto, y esto. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo no van a reconocer que yo soy profeta de Dios? No soy traidor. En obedecer al Señor, ahí está la paz y la prosperidad. Y tú no puedes ir a Egipto, tú no puedes ir a ningún lugar para evitar el juicio de Dios, porque Él te puede alcanzar ahí. Pero igual van para Egipto, secuestrando básicamente a Jeremías y a Baruch. Los llevan para allá. Entonces digo yo que son poco mejores que Ismael, el que se llevó unos cautivos lejos de la recuperación y la restauración que Dios estaba dando y prometiendo. Bueno, Johanán hace lo mismo. Son soberbios, desobedientes. Son énfasis en el texto. Y aquí este último punto. Van a Tafnes. En el capítulo 2, versículo 16, eso se menciona que era un lugar que había humillado y avergonzado a Israel. Entonces ellos van a la tierra de Egipto, a Tafnes, donde está Faraón y su palacio, buscando refugio entre enemigos de Dios. ¿Y qué llaman a su profeta Jeremías? Enemigo. ¿Qué ironía? Y no va a terminar bien para ellos. Vamos a leer, si Dios permite, para la última clase el domingo, unos textos que profetizan cómo Nabucodonosor va a venir a Egipto y destruirlos ahí. Y también, si hay tiempo, podemos recordar cómo Dios en un futuro aún más lejos, como prometió, juzgar a Babilonia y restaurar a su pueblo. Bueno, muchas gracias por su tiempo esta noche. Tenemos que apurarnos para ir al auditorio.
Gracias
a ustedes. Gracias.